Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy, continuando con la serie de la historia del colegio, tenemos con nosotros al ingeniero Jorge Ewan Góngora. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Buenos días, Tere, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí con todos y con todo el auditorio.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por venir. El ingeniero Jorge actualmente está en el Consejo Consultivo, como les explicamos un poquito en el programa anterior, y fue presidente del Consejo 27º del Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, quisiéramos empezar, Jorge, por que nos digas un poquito tu historia en el colegio. ¿Cómo llegas al colegio? ¿Cómo te interesa el colegio? Y luego hablamos del consejo. ¿Te parece?
No recuerdo la fecha, pero sí fue entre 2007 y 2008 aproximadamente, en que yo recibo una invitación muy particular del ingeniero Víctor González Alonso.
Okay.
Él me invita a participar en el consejo ampliado en una comisión que era de normativa urbana. Yo siempre participé en la modificación del reglamento, en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y pues ahí Víctor González trabajaba muy fuertemente estrechando lazos con las autoridades. Él todavía no era presidente, estaba empezando a ser presidente de su consejo cuando me hacen la invitación.
Okay.
Yo ya era socio del colegio desde unos 4 o 5 años antes. El ingeniero Ramón López Gual fue el que me invita a entrar.
A participar en el colegio,
cuando fue presidente Alcalá. También fue presidente de con nosotros, Javier Alcalá.
Uh-huh.
Y de ahí, pues empiezo a participar en varios consejos directivos. Estuve en el de Quique Cervera, después el de Víctor Castillo, y posteriormente yo fui presidente del 27º Consejo Directivo.
Y como presidente del 27º Consejo Directivo, ahí sí quisiera darte el micrófono, nos cuentas la historia. ¿Qué pasó en el consejo? ¿Qué sucedió en el colegio esos años? ¿Qué consideras tú que fue aportación importante tu consejo?
Bueno, primero hubo una gran participación de mucha gente. Hubo una gran participación de muchos actores, no solo en el ámbito público, como eran funcionarios a los tres niveles de gobierno, sino también había mucha participación de los patrocinadores de nuestro colegio. Y bueno, con la confianza de tener muchos amigos que se llevaban conmigo, muchos de ellos se inscribieron en ese periodo al colegio y nos ayudaron mucho. Y nos ayudaron mucho de manera económica. Recuerdo un torneo de pesca que hicimos, habían 23 patrocinadores. Entonces,
muy buena participación.
Entonces eso no solo era en lo económico, sino también en la participación hacia la sociedad.
Uh-huh.
Entonces, me toca tener gente con mucha calidad, de mucho conocimiento. Por ejemplo, yo tuve en mi consejo al ingeniero Víctor Guillermo Yalavés, que fue director o secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, el cual también nos abrió al colegio a nosotros puertas con las autoridades para conseguir varias cosas. Por ejemplo, conseguimos que se nos diera un terreno.
Uh-huh.
Recuerdo que cuando yo lo propuse en una asamblea, los presidentes dijeron que apoyaban con mucho gusto y que viéramos que nos dieran un terreno. El terreno se nos propone en la parte sur del estado, y cuando yo lo expongo, un presidente dijo, si es ahí, yo no apoyo y que nos cambien el lugar. E hicimos la gestión y gracias a ello se tiene el terreno que es de propiedad de nuestro colegio, que se terminó de pagar en la gestión del ingeniero Jorge Asila.
Sí,
porque ya habíamos hecho todos los pagos y finalmente se consolida esto en el periodo de la gestión de Jorge Asila. Y eso fue un logro que pues hasta hoy persiste en nuestra unidad. ¿Qué más se hizo en el colegio? se hizo una primera remodelación de las instalaciones. No sé si recuerdas que estaba más pequeña la sala de donde se dan los cursos, la sala audiovisual. Uh-huh. Había un baño de mujeres muy pequeñito, que pues en esa época la membresía tenía muy poca gente, muy pocas mujeres, y no se usaba realmente el baño. Y nosotros desde el inicio, a pesar de que había un proyecto macro, uh-huh, que pues no se iba a poder llevar a cabo, nosotros hicimos esa remodelación. Se amplía la sala de audiovisual, se crean los baños que ves hoy, y también ya se remodelaron en la época de Carlos Herosa. Pero se hizo toda esa modificación al colegio, se pintó completamente el colegio, se adecuó a la parte de atrás. O sea, hubo apoyo de mucha gente para que se pudieran cambiar las instalaciones que teníamos, a pesar de que ya teníamos el terreno en nuestro lado, ¿no? No se había terminado de pagar, pero ahí teníamos el terreno. Y eso es lo que se realizó. Hubo dos aspectos muy importantes, y ahí voy a comentar esto, la fortaleza que tiene nuestro colegio. Es que trabajamos en el reglamento del ejercicio de la profesión, desde que estaba el ingeniero Enrique Cervera, Víctor Castillo, y se consolida en mi consejo. Ahí fue cuando se hace la presentación del folleto este, donde está el reglamento del ejercicio de la profesión. Lo mismo fue con el libro que hasta hoy tenemos, que es La fortaleza de un gremio unido, en el cual se empezó a trabajar desde el ingeniero Enrique Cervera. Posteriormente, cuando yo era vicepresidente con el ingeniero Castillo, en esa gestión, no se pudo terminar el libro, y acabamos culminando esta obra en mi gestión. Ahí es donde se presenta el libro para todos, donde están ahí las semblanzas de todos y cada uno de los consejos directivos que integran nuestro colegio, donde está la historia del colegio, cómo fue creado, cómo fueron teniendo sus delegaciones, etcétera. Y se logró consolidar ese libro. Entonces, esos son unos de los logros que hasta hoy se han dado aquí en nuestro colegio.
Y que de alguna manera se mantienen vigentes, ¿no? Que los seguimos teniendo. Dentro del 70 aniversario vamos a tener un poquito esa fotografía de la historia del colegio, ¿no? De todo ese logro.
Nosotros participamos en muchos consejos consultivos. Empezó a tener fuerza ya la parte de la sociedad civil organizada, porque empiezan a crear consejos consultivos, de los cuales al día de hoy quiero decirte, Tere, que muchas de las acciones que se están tomando ahora, muchas de esas fueron ideas de los colegios profesionales que se han dado y que finalmente se han consolidado. Te puedo mencionar varias. CITUR, por ejemplo, fue algo que se trabajó. No el gobierno es el que lo ejecuta,
porque es lo que le toca.
Así es, pero eso nace de los profesionales. CITUR es uno de ellos. Toda la reglamentación ahora que está de manera digital en nuestra ciudad de Mérida, quiero decirte que Mérida está entre los primeros lugares en materia de digitalización en toda la República. Es algo que nosotros como colegio estuvimos presionando. Yo recuerdo cuando participé con Víctor González, que les decía a los del ayuntamiento, ¿por qué no vinculan con el catastro las cédulas y los prediales? Porque saben una cosa, yo vengo a hacer una gestión, un trámite, y llego con unos documentos de ese tamaño, muy boche de documentos, y que luego me lo vuelven a pedir, y luego en el catastro me lo vuelven a dar. Si ustedes estuvieran enlazados ahí,
no teníamos eso. Y además son la misma autoridad.
Exacto. Entonces, hoy día ya está.
Sí, efectivamente.
Como también se ha vinculado con el registro público de la propiedad. Igual, y eso agiliza mucho. Entonces, ¿por qué? Porque ya somos más de 1 millón de habitantes en la ciudad de Mérida, y eso pues agiliza mucho las cosas.
Sí, y además no tienes que ir, hay muchos trámites que ya se pueden hacer
en línea, ¿no?
Hay muchos trámites que puedes imprimir. De hecho, ¿cuántas veces tenías que pagar una cédula catastral cuando necesitabas que para el ayuntamiento, que para el notario, que para tu venta, que para que tu cliente te lo pide, y eran 5? Actualmente la pagas y ya tienes el archivo certificado y la puedes imprimir cuantas veces así, quieras, así es, ¿no? Creo que tiene vigencia de un año.
Así es. Entonces, esas situaciones que han favorecido a la sociedad es parte de lo que nuestro colegio ha contribuido y seguirá contribuyendo. Y se que empiezan a crear muchos consejos consultivos en la cual nuestro colegio ha participado. ¿Cuál ha sido la fortaleza de nuestro colegio? Nuestro consejo consultivo.
Sí, hemos platicado de eso con varios presidentes y creo que tal vez se nos pueda dar un poquito más otra perspectiva, porque tuviste mucha participación en alguno de los consejos en el consultivo. ¿Cómo sientes tú que el consultivo sea la fortaleza? Tú lo has mencionado en varias conversaciones que hemos tenido fuera de radio o en el colegio. Para ti, ¿cuál es el papel del consejo consultivo? Siempre que lo mencionas como una fortaleza.
La primera es presencia.
Okay.
La gente que ha participado en nuestros colegios es gente valiosa, muy reconocida en la sociedad, que le tienen un respeto por las autoridades. Desde hace mucho tiempo, los que han sido presidentes de nuestro colegio son gente capaz, gente profesional, gente propositiva, gente que ha participado, algunos en la obra pública y obra privada, y muchos han participado con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Y esa fortaleza en la cual dan sus opiniones, manifiestan lo que es positivo y lo que nos sirve a la sociedad, eso es reconocido por cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno. Y nuestro colegio tiene eso que muchos colegios no tienen. Son pocos los que han estado, ahorita voy a hablar de FEDECOL y de FEMSIC, son pocos los colegios que se han mantenido por ello, porque la gente es proactiva, proba, entonces los reconocen por los cargos que han tenido, cómo se han desempeñado ante la sociedad, y ese respeto que se le tiene a esa gente es lo que le da esa fortaleza a nuestro colegio.
Finalmente estamos volviendo a un punto que parece ser que fue muy importante y que sigue siendo muy importante en el colegio, la presencia que el colegio mismo tiene en la sociedad, no solo con las autoridades. Yo creo que el que la gente reconozca al colegio como un órgano profesional que aporta a la sociedad y para su desarrollo, creo que ahí es donde viene el punto.
Ahí está la diferencia.
Punto diferente.
Mira, ahí está la diferencia. Yo lo he visto, y ahorita voy a entrar a FEDECOL, me dio la gran oportunidad de estar en la Federación de Colegios de Profesionales. Cuando a mí me toca, eran 17 colegios inscritos en la Federación de Colegios de Profesionales. Nuestro colegio ya participaba desde antes en la FEDECOL, pero como que no había una consolidación, se empieza a perder. ¿Por qué? Porque hubo un consejo directivo que ya estaba más de 2-3 periodos, que eso no debe
como
ser.
Que entonces, se prorrogó demasiado.
Entonces, ¿no? Sí, entonces hay que dar oportunidades a los que siguen, a los que vienen, y fortalecerlos. La pregunta que me acabas de decir, yo recuerdo perfectamente cuando iba a ser presidente del colegio, que hablé con todos los expresidentes, casi con todos, creo que con todos, y yo les pedía un consejo y les pedía qué podía aportar, y todos con los que hablé me decía, te puedo ayudar en esto, en esto y en esto. En los colegios no hay.
Claro, no.
Y en muchos de los colegios entra uno porque eliminó al anterior, y entra el que viene y se aprovecha del colegio, viene y ocupa al colegio como parte de su profesión, de su trabajo, y obtiene resultados para él de manera personal. Y eso no debe ser en ninguna institución. Tú representas a un gremio de gente, a un grupo de gentes, no eres tú, sino es lo que viene atrás, que eso muchos colegios no lo tienen, desafortunadamente. Y eso no solo es a nivel estatal, es a nivel nacional, porque también me tocó ser parte de la FEMSIC, de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. Yo fui vicepresidente de la zona sureste.
Sí.
En ese tiempo, en el cual quiero decirte que Yucatán, cada vez que había una reunión en la FEMSIC, Yucatán participaba y llevaba una presentación. A mí me tocó en dos ocasiones presentarlo a nivel nacional. Y esa participación es muy reconocida hoy en la FEMSIC. El ingeniero Jorge Arcila, que ahí está, precisamente, pues reconocen a nuestro colegio como una asociación fuerte que tiene esa fortaleza. Y esa fortaleza no se gana en un consejo directivo, se gana en un consejo consultivo.
Claro.
A mí me da mucho gusto cuando nos invitan a participar en las acciones del colegio, como en este caso el aniversario, iban no menos de 12 consejos directivos. Y yo lo he visto en otros colegios, dos o tres presidentes, porque el anterior se peleó con el consejo directivo anterior, etcétera, etcétera. Y nuestro colegio no. Esa es la enorme diferencia que pone a nuestro colegio en una situación completamente aparte con nuestra sociedad. Y eso es reconocido por las autoridades.
Yo creo que además el colegio es el colegio más antiguo de la región.
Creo que están los abogados primero y los contadores.
No, pero hablando de ingenieros civiles, es el colegio que empezó el gremio de ingenieros civiles en una manera formal, ¿no? En una manera asociada. Empezamos como una delegación del Colegio de México y luego nos instituimos como colegio. Y finalmente han habido algunos otros nuevos colegios de ingenieros civiles, pero nosotros seguimos siendo el que tiene pues la presencia mayor.
Es correcto. Y otra de las cosas que también pues, deseo destacar por la pregunta que me hace Tere, es que como teníamos de alguna manera recursos, al principio no, fíjate, a mí me tocó dar de mi bolsa, aunque se me dolió posteriormente porque al principio no habían otorgado las cuotas de que se siguiera manteniendo la planta administrativa, ¿no? Pero luego cuando empiezan a vender los patrocinios, empezamos a hacer algunos eventos, recuerdo el que te comento, que comenté hace un rato, de las mujeres contra el cáncer, tuvimos dos desayunos, uno lo tuvimos en los Aluches, no es comercial, y el otro lo tuvimos en el Campestre, más de 250 gente.
Yo creo que además de esos eventos fueron un empuje a la sociedad, que es parte de lo que el colegio hace, que el colegio también está...
Es un apoyo a la sociedad, porque nosotros apoyamos a Mujeres contra el Cáncer, que esto es un tema que hasta hoy, en la actualidad, no se ha erradicado. No. Es un grave problema que todavía no lo han solucionado. Entonces, esa participación de nuestra asociación, de nuestro colegio, con la sociedad también nos pone en un lugar diferente. ¿Y qué se hacía? Hacíamos eventos con prestigio, con calidad, y calidad humana además, porque todos participaban, se llenaba, apoyaban todos a contribuir con comprar una mesa, comprar boletos para una mesa, claro. Y todos participaban. ¿Qué es lo que hay que ver ahora? Que hay que, el grupo de gente que tenemos como consejo directivo, también se preocupe por esos temas, también se involucre en esos temas. Porque al final, muchos queremos salir en la fotografía, pero a la hora de trabajar no vamos, es la realidad. Y eso es lo que hay que cuidar. Ahora, muchas veces en y lo comparo porque tengo que compararlo para poner la diferencia de nuestro colegio con otras asociaciones. Me ha tocado en esos dos lugares que acabo de comentar. Yo fui presidente de la FEDECOL con esas 17 disciplinas.
Ya nos comimos la pregunta, sí. Pero efectivamente del colegio luego pasaste a ser presidente.
Pero quiero seguir comentando del colegio. Sí, ya aquí hablamos de FEDECOL. Cuando nosotros empezamos a participar en el nuestro consejo directivo en la FEDECOL, recuerdo que había un programa de hospital seguro, que fue uno de los que hicimos, y que fue sede de nuestro colegio. Nos felicitaron todo el mundo, y yo decía, ¿y por qué? O sea, porque teníamos los peritos para empezar, los peritos que fueran a revisar los hospitales. No les pagaban, no era pagado, pero iban ahí y con su profesionalismo decían en qué nivel estaba cada hospital para ver si podía ser un lugar de refugio cuando hubiera un evento como un huracán, por ejemplo.
Que de hecho para eso se construían.
Entonces, esa participación que tuvimos también lo empieza a tomar en consideración la FEDECOL. Y nuestro colegio, así como en este, participamos en muchísimos como se sigue participando. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que ser protagonista. Si vas ahí y te invitan, tienes que hablar, tienes que dar tu opinión. Tienes que decirle qué es lo que te parece y qué es lo que no te parece. Hay mil maneras de decir las cosas. Yo le he dicho en muchos foros, con toda la educación del mundo, o sea, no nos hacen caso. Qué bueno que nos hayan escuchado autoridades, pero que nos hagan caso, que nos hagan caso. O sea, lo que estamos diciendo no es para ofender, no es para criticar, sino es para aportar. Cuando logren captar eso que viene de todos los profesionales, porque lo he visto con la salud, por ejemplo, los médicos, los licenciados en enfermería, que participan y están dando sus opiniones porque saben que esa va a ser la solución. A veces se topan con las puertas cerradas y eso no debe ser. Entonces, por eso nuestro colegio ha estado en ese camino ascendente que siempre va a tener, siempre y cuando las personas que ahí estén tengan en cuenta y tengan en consideración todos esos puntos que estamos hablando, y que para eso está el Consejo Consultivo, para orientar. Cuando tú estás haciendo algo que consideras que esté bien y el Consejo Consultivo dice no debes hacer esto porque te va a pasar tal cosa, por decir,
claro,
un ejemplo.
Claro, por experiencia, entonces, muchas veces.
Porque ya lo pasaron, ya lo vivieron. Entonces esas experiencias y esos consejos son los que ayudan a cualquier consejo directivo.
No, definitivamente tener en la espalda la protección de gente que puede ver, como dice el dicho, ¿no? Cuatro ojos ven más que dos, ¿no? No es cierto que tú puedas ver todo de la misma manera, ¿no?
Se
es
consolida el club de estudiantes que creó Enrique Cervera. Hicimos ahí, se toma protesta, la primera creo que de un consejo directivo de los estudiantes.
Contigo,
en nuestra gestión,
Silvia.
Estaba Ana María Navarrete.
No, pero la presidente del club de estudiantes fue Silvia, con ella empezó la formalización,
no,
me parece.
No recuerdo, creo que, eso. No recuerdo quién fue, la verdad, 12 años, 13 años, no recuerdo, pero ahí se consolidó.
Ajá.
Hicimos un evento donde fueron las autoridades en un aniversario, fíjate, Tere, que yo no sabía, había un protocolo, cambiamos la bandera, no sé si te tocó.
No sé.
Mira, nos decía,
no me acuerdo.
Oye, esa bandera que está ahí en el rincón, esa bandera que está en el rincón, ya está es muy antigua, ya se decoloró, se está rompiendo. Pues vamos a cambiarla, que compren otra. Pues espérame, no nos compra otra.
Es la bandera del colegio.
Ok. Hay que cambiarla, pero hay un protocolo. Ah, ok. Entonces, en el marco del aniversario del colegio, hicimos el cambio de bandera y se quema la bandera. Tengo que quemarla. Se quema y entonces ya hice la nueva. Sí. Tardé casi 10 minutos en quemarla y todo el mundo ya está desesperado. No se quemaba. En un pebetero que creo que hasta hoy está en el colegio.
Sí, porque no puedes, la bandera es algo muy...
exacto.
Es algo respetado,
y fíjate,
es un símbolo patrio.
Y esa bandera, cuando se hace el protocolo, fue la banda de la policía completa, con el protocolo, durante todo el evento, para hacer ese cambio de bandera. Y eso también fue algo simbólico para el colegio, todos muy agradecidos, toda la gente, pues muy contenta. Ya
casi,
tenía una nueva bandera, pero
bandera,
pero realmente fue un protocolo muy bonito que mucha gente no conocíamos. Yo no lo conocía.
Claro, no,
que había
tampoco
que hacerlo, ¿no?
Entonces, yo tampoco sé que no la puedes desechar nada más así, pero no sabía que se hacía.
En lo deportivo, no solo se hace lo que normalmente hicimos, el torneo de pesca, que todos sabemos, que es la carrera del Día del Ingeniero, en la que yo corría, ahora ya no puedo correr, pero antes sí corría, corría las de Día del Ingeniero, 10 kilómetros, y participaba también en la parte del deporte. Hicimos un torneo de fútbol, no ha regresado,
hay
que hacer un torneo de fútbol.
También se hizo con Valdemar, un torneo de fútbol.
Creo que sí.
Bueno, se hizo con Valdemar.
Entonces hay que ver, eso es lo que hace que la gente diga, bueno, qué bueno, participo en un torneo, hay tal del boliche, pero también puede ser el torneo de fútbol. Hicimos un torneo de tenis, también, premiaciones y todo. La quiniela la creó Jorge Arcila.
Yo eso creo yo, que no, en este programa recordamos mucho a Jorge, sí. Pero es... Está bien, cada consejo ha tenido alguna particularidad
y
por
fíjate,
la que sea.
Algo importantísimo, Comisión de Peritos Municipales. Hemos sido un bastión muy fuerte, el Colegio de Ingenieros. Ahí sí nos han respetado las autoridades, y lo digo abiertamente. Lo que se ha manifestado de nuestro colegio en los reglamentos, en las modificaciones al mismo reglamento de construcciones, de desarrollos inmobiliarios, el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, han sido muchos por parte de nuestro colegio. Una de las personas principales, y lo tengo que decir, es el ingeniero Víctor González, que ha tenido gran participación ahí en esas modificaciones y que se han logrado realizar con las autoridades. Entonces,
de hecho, perdón, ahorita sí. La última modificación en la que hemos trabajado, se empezó a trabajar en el consejo anterior y se continúa trabajando hoy, y fue con la participación activa como de 25 socios.
Imagínate, entonces eso es importante. ¿Sabes qué es lo que sucede? Yo decía cuando en una ocasión con el licenciado Renam nos invita a participar, le decíamos, oye, se cumplió con el proceso, pero nadie participó, o sea, no participaban, y luego entonces se quejaban de que les afectó eso, les afectó lo otro, a la hora de ir a trabajar para decir, oye, ¿qué me puede afectar? No, mam. Entonces, ha habido una participación tremenda, cuando se crea el INPLAM, que además hizo a un lado al plan estratégico, pero ni modo, entonces, cuando se crea el INPLAM, yo fui presidente del INPLAM también, pero del Consejo Ciudadano del INPLAM, y también había una participación muy fuerte por parte de nuestro colegio. Cuando fui era yo fedecol, no era del colegio, pero había una participación muy fuerte, nos respetaban. Y te voy a decir un ejemplo claro: cuando empezaron las ciclovías, nos presentan un proyecto de poner ciclovías en el centro histórico, y el primero que levantó la mano y dijo no fue tu servidor. ¿Cómo es posible que vayas a poner una ciclovía ahí, en la catedral, en la 60, cuando ahí entran todos los camiones? Quita el transporte de ahí, porque sabes que vas a tener ahorita accidentes.
No, y además, imposible, no hay
espacio. Y ya estaba programado todo, y todo el mundo, la universidad dijo no. Esa participación, esa no se hizo hasta hoy, lo hicieron en Montejo, y ustedes ya saben la historia. Dicen lugares que no se debía haber hecho, lo digo con toda claridad.
Sí, ¿no? Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y entonces eso es lo que...
Con cierre muerto.
Eso es lo que nuestro colegio
aporte,
debe aportar.
Pues de alguna manera hemos estado haciendo una serie de movilidad, y en esa serie de movilidad cuando lo hicimos fue específicamente eso, escuchar a todos los actores. ¿Para qué escuchar a todos los actores? Porque no solo se mueven las bicicletas, se mueven los peatones, se mueven los coches, se mueve el transporte público. Y bueno, ya estamos llegando al final, Jorge. Quisiera cerrar con un corto comentario para despedirnos del público.
Bueno, yo decirle a nuestro consejo directivo que aquí estamos todos, consejo consultivo. No hablé de junta de honor ni de oportunidad, pero también tiene una fuerte participación la junta de honor. Hay que, y más que nada es para coadyuvar con el consejo, Esa es la atribución que tiene la junta de honor, y no es unipersonal, quiero aclararlo, es los cinco que intervienen en la junta, se toma un acuerdo, se toma un consenso, y es lo que se le comunica al consejo directivo. Hoy le toca al ingeniero Asilas, el presidente. Tuvimos como 7 u 8, o creo que más, reuniones para tratar temas muy importantes como el paso deprimido, el Tren Maya, etcétera. Claro. ¿Qué diría yo hoy? Que es importantísima la participación de los agremiados. Hay que tener un liderazgo fuerte para jalar a la gente a que vaya a nuestro colegio, seguir dando cursos de capacitación en todos los ámbitos. Eso le va a dar la fortaleza, y crear todos esos eventos importantes para que un socio tenga, oye, ¿qué gané del colegio? Oye, pues me invitaron a tomar un curso sin costo, no era para refrendo, pero sí es un curso muy bueno, del que quieras, tenerlo ahí presente para jalar a la gente, tener eventos no solo deportivos, sino culturales, de todo tipo, para que la gente vaya, para que el socio se sienta atendido, proporcionar toda la información necesaria a los socios, pero no solo en el WhatsApp, sino que hay que llevarlos al colegio, dar una explicación, etcétera. Eso va a fortalecer más a nuestra asociación.
Muchas gracias, Jorge. Pues mucho gusto, estimado, la escucha, por haber estado con nosotros. Como ustedes ven, el colegio tiene muchísimas funciones y les invitamos a continuar escuchándonos. Se despide de ustedes, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.